ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Rimsky-Korsakov.
De niño yo era muy reservado. Me gustaba trepar a los árboles y cuando me castigaban me tiraba al suelo y lloraba gritando con desesperación. Tenía mucha imaginación. Solía jugar solo. Me imaginaba carretas y caballos jugando con las sillas de mi casa. Hablaba solo, en diálogos fingidos entre el cochero y su superior. Imitaba todo lo que veía e incluso desmontaba relojes para montarlos nuevamente según lo había observado. Me enamoré del mar sin nunca haberlo visto, pues trataba de imitar a mi hermano, que ya era teniente de la Marina y me enviaba cartas del lejano oriente.
Con este concierto para trombón de Rimsky-Korsakov y palabras del propio compositor, hemos empezado nuestro programa de hoy. Están ustedes en Manontropo, en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y les doy la bienvenida a un programa que hoy estará centrado en Rusia. Hemos escuchado el primer movimiento del concierto para trombón y orquesta, interpretado por Christian Lindberg y la orquesta de viento Kosei, dirigida por Imanura. Un concierto compuesto para trombón y banda, banda militar. Y esto tiene su explicación, porque estamos ante un compositor cuya vida estuvo muy ligada a la carrera militar. Nikolai Rimsky-Korsakov nació cuando su padre, Andrei, tenía ya más de 60 años. Una edad estupenda, sin duda, pero quizá un tanto tardía para ser padre. No era su primer hijo. Ni tampoco la madre de Nikolai era su primera esposa. Andrei se había casado siendo muy joven con una princesa que murió pronto y con la que no tuvo hijos. Su segunda esposa, Sofía, no tenía tan rancio abolengo. Era la hija ilegítima, así se consideraban entonces, de un terrateniente y una sierva. Así también estaban las cosas en Rusia en ese momento. El primogénito del matrimonio tenía ya 22 años cuando Nikolai nació, así es que el pequeño tenía un padre que podría ser su abuelo y un hermano que podría ser su padre. y fue la influencia de este hermano, como hemos escuchado al comienzo del programa, lo que hizo que desde muy pequeño nuestro protagonista tuviera muy claro que lo suyo era la Marina. En su casa se oían tantas y tan extraordinarias historias sobre la vida militar que el niño quería a toda costa seguir los pasos de su hermano. Pero sus padres, que eran músicos aficionados, también le inculcaron la pasión por la música. Y aquí tenemos a un niño fascinado por dos mundos. Así es que no eligió. Hizo las dos cosas, la carrera militar por un lado y la musical por otro. Con tan solo 12 años, ingresa en la Escuela Naval de Cadetes de San Petersburgo y el tiempo que le queda lo dedica al estudio de la música, una actividad que aborda de una forma más libre, casi autodidacta. Aunque bien es cierto que poco a poco Nicolai tuvo que ir dejando en un segundo plano la música porque su carrera militar lo absorbió totalmente. Cuando ya tiene edad para ello, es movilizado y se enrola en un barco militar y durante algunos años está obligado a viajar continuamente. Estos viajes le dejaron sin duda una profunda huella en su imaginación y quedarán reflejados en muchas de sus composiciones porque conoció muchos lugares recónditos, algunos muy exóticos, tan exóticos como España. Y en España se inspiró para componer el capricho sobre temas españoles, el capricho español, del que forma parte el fandango asturiano que vamos a escuchar a continuación, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Jansons.
Thank you.
Interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Jansons, hemos escuchado el fandango asturiano del capricho español de Rimsky-Korsakov. 3 años estuvo Korsakov viajando por el mundo a bordo de un clipper militar, el Almaz. Los clippers fueron los últimos y veloces barcos de vela que surcaron los mares en el 19. Bueno, pues de regreso de esta larga travesía, Korsakov ya entra de lleno en el mundo de la composición. Deja su vida militar itinerante, pero mantiene su puesto en el servicio naval activo y lo hace como inspector naval de bandas. Y ya una vez en tierra firme, como les digo, Korsakov retoma su actividad musical y su relación con un músico muy influyente, Balakirev, que le guía y le anima a que componga y, lo que es más importante, lo introduce en un grupo de jóvenes músicos, músicos libres que tienen un estilo propio, nacionalista, y que son en general muy inconformistas y autodidactas. El grupo de los 5, Mussorgsky, Cui, Borodin, Balakirev y Korsakov. Amigos y compañeros que se apoyan mutuamente, viven juntos, tocan juntos y a los que anima un propósito común: crear una escuela rusa, música propia de su país. Están en contra de todas las modas, de todos los estudios y reglas académicas y son un poco antisistema. Así es que cuando a Korsakov le llega la proposición para ser catedrático de práctica compositiva y orquestación en el Conservatorio de San Petersburgo, proposición que él acepta, para alguno de sus amigos aquello fue alta traición. Pero la incomprensión de sus colegas no fue su único problema, no. Korsakov tenía otras cosillas que le inquietaban, porque aceptó un puesto para el que no se sentía en absoluto preparado. Y así, de honradamente, nos lo cuenta él. No se trataba solo de que por esa época yo no sabía armonizar bien un coral. Además, no había realizado en toda mi vida un solo ejercicio de contrapunto. Y poseía apenas el conocimiento nebuloso de la fuga rigurosa. Ocurría, además, que ignoraba el nombre de algunos intervalos y de algunos acordes. En mis composiciones me esforzaba por anotar bien las partes y lo conseguía obedeciendo al instinto y al oído. Mi dominio de las formas musicales era igualmente nebuloso, aunque infundía a mis partituras bastante colorido, eso sí, pero no poseía un verdadero conocimiento de la técnica de las cuerdas o de las posibilidades de las trompetas o los trombones. Y con respecto a la dirección, en mi vida había dirigido una orquesta. Bueno, pues estas son las sinceras palabras de un músico que con 27 años es nombrado catedrático en un conservatorio en el que tiene que enseñar todo lo que acabamos de escuchar que no sabía. Pero estamos ante un músico honesto que deja de componer y se pone a estudiar frenéticamente para estar siempre un paso por delante de lo que tenía que explicar. Lo consiguió. Fue un gran profesor y escribió además muchos tratados teóricos. Ahora, eso sí, sus amigos, especialmente Mussorgsky, nunca le perdonaron. Nunca le perdonaron lo que consideraban una deslealtad para con sus principios de libertad musical. Para ellos era un renegado que se había vendido al enemigo. Desavenencias aparte, lo que siempre compartió el grupo de los 5 fue su admiración incondicional por la música de nuestro siguiente protagonista, Mijaíl Glinka, considerado el padre de la música nacionalista rusa. Un compositor que también viajó mucho por España y que también se dejó seducir por la música que en estos viajes escuchó, algo que dejó plasmado en muchas obras. Y como muestra, tenemos ni más ni menos una jota aragonesa. Thank you. fragmento de la Jota Aragonesa de Mijaíl Glinka, interpretado por la Peterhof Orquesta, dirigido por Leo Korkin. Glinka es considerado, como les decía, el compositor que inicia la historia de la música auténticamente rusa. Por supuesto que antes existía música en Rusia, cómo no, pero con otras connotaciones, porque hasta que surge la figura de Glinka, en Rusia la música que se escuchaba era música extranjera, sobre todo de influencia italiana. No había conservatorios, ni demasiados profesores o libros publicados, todo venía del exterior. Además, ser músico no era algo que estuviera bien visto entre las clases acomodadas. Los músicos eran algo así como ciudadanos de segunda, que dentro de lo que cabe no estaba del todo mal. Porque hay que recordar que hasta finales del XIX en Rusia existía la servidumbre. La inmensa mayoría de la población no era libre. Pero en el caso de serlo, lo de la música no era una aspiración. Los músicos ni tenían una alta consideración social ni ningún tipo de privilegio. Ya hemos visto cómo para Korsakov esto no fue un problema. La decisión fue suya. Claro que su familia era un tanto atípica. Su madre era hija de una sierva, lo que demuestra que su padre carecía de prejuicios en este sentido, lo cual no dejaba de ser muy avanzado para la época. Es más, los Korsakov tenían siervos. Todas las familias más o menos pudientes los tenían, era casi una obligación. Así es que cuando empiezan a cambiar las leyes, el padre de Korsakov libera a sus siervos, que una vez liberados entran de nuevo a su servicio, pero contratados, ya como personas libres y recibiendo un salario por su trabajo. No todas las familias se mostraron tan liberales, porque la abolición de la servidumbre trajo la ruina a más de una. Bueno, pues volviendo a Glinka, la suya también era una acaudalada familia de terratenientes, o sea que con muchos siervos a su servicio, y como rico heredero, desde luego su destino no contemplaba la música. Así es que comenzó su vida profesional como funcionario del Ministerio de Vías y Comunicaciones, también en San Petersburgo. Pero era un joven rebelde y dejó su flamante puesto ministerial y se dedicó a viajar por Europa. Vivió en muchos lugares diferentes, entre ellos España. Aquí le fascinó el país, sobre todo sus bailes. Quiso incluso aprender a bailar sevillanas, pero según sus palabras, sus pies funcionaban bien, pero no sabía manejar las castañuelas. En la Jota Aragonesa, sin duda, se desquitó. España fascinaba a Glinka y a muchos compositores rusos, pero era esta una fascinación recíproca, porque muchos fueron también los españoles que se sintieron atraídos por ese enorme y desconocido país. Una de las personas que más hizo por difundir la música rusa en el resto de Europa fue nuestra siguiente protagonista, Paulina Viardot. De soltera, Paulina García. Cantante, pianista, compositora, intelectual, políglota. 6 idiomas hablaba, entre ellos el ruso. 3 años estuvo en San Petersburgo siendo la primera figura de la ópera de la ciudad. 3 años que le dieron para mucho, incluso para enamorarse del escritor ruso Iván Turgueniev. Un idilio que se mantuvo hasta que él murió y que le inspiró a ella obras como la que vamos a escuchar a continuación. Una obra que lleva por título Vieja canción, incluida dentro de sus piezas para violín y piano.
Thank you.
de Paulina Viardot e interpretada por Ulf Schneider y Stefan Imboden, hemos escuchado Vieja canción para violín y piano. Les decía que Paulina Viardot de soltera era Paulina García, hija de Manuel García y Joaquina Siches, cantantes españoles muy famosos en su época, padres de una saga de artistas impresionante. Tres hijos tuvieron y los tres fueron primeras figuras. La Malibrán fue una de ellas, un mito en su época que lamentablemente murió muy joven. Manuel, su hermano, fue también un gran cantante y pedagogo, y sin duda longevo, porque vivió 101 años. Y longeva también fue la pequeña de la familia, Paulina, una mujer sorprendente y carismática, que influyó en muchos artistas del momento y que como cantante ayudó a difundir las obras de muchos compositores jóvenes, obras que en cuanto eran interpretadas por ella se convertían en grandes éxitos. Paulina viajó mucho, su carrera así lo exigía, y en San Petersburgo triunfó. San Petersburgo era una ciudad en la que la música, sobre todo la italiana, estaba muy de moda. Lo europeo daba tono, era de buen gusto y tenía mucha aceptación. Esto era precisamente lo que quería combatir el grupo de los cinco, pero ella los conquistó a ellos y al público, porque no solo cantaban italiano. En sus actuaciones incluía canciones populares rusas que cantaba en ruso. La adoraban. Así es que se quedó algunos años y en Rusia vivió, conoció la música de los nuevos compositores rusos, la interpretó y la dio a conocer en el resto de Europa. Sobre todo hizo mucho para que la música de Glinka se interpretara fuera de Rusia. Pero en Rusia, además, Paulina Viardot conoció el amor. El amor extramatrimonial, porque ya estaba casada, lo que no impidió que entre ella y su profesor de ruso, el escritor Iván Turgenev, surgiera un largo y apasionado idilio. Fue una relación de la que todo el mundo tenía conocimiento, incluido el propio señor Viardot, que de alguna forma se mostró comprensivo. Turgenev y Paulina eran jóvenes, 25 años tenía él, ella 22, su esposo, 42, como quiera que sea, los tres compartieron sus destinos sin que la sangre jamás llegara al río. Ninguno de los dos hombres estaba dispuesto a renunciar a ella. Parece un argumento de ópera, pero con final feliz, sin duelos ni amenazas. Un pacto tácito en el que cada uno de los protagonistas encontró su hueco. Bueno, pues dejamos ya esta peculiar y de alguna forma hermosa historia de amor, porque estábamos en San Petersburgo acompañando a Paulina García, que en esta ciudad vivió 3 años, y pasaremos a hablar de un compositor español que 40 años antes no solo vivió en San Petersburgo también murió. Él es el valenciano Vicente Martí y Soler, del que antes que nada vamos a escuchar la obertura de su ópera La caprichosa coqueta. Pero les aseguro que no es nada alusivo, es solo una coincidencia.
Thank you.
Seguimos en Radio Vitoria, Radio Euskadi. Escuchábamos la obertura de la ópera La Caprichosa Coqueta de Vicente Martí y Soler, interpretada por Le Talent Lyrique, dirigidos por Rousset. Martí y Soler nació en Valencia en 1754 y, como les decía, murió en San Petersburgo en 1804. Bueno, ¿y qué hacía en San Petersburgo este Mozart valenciano, como popularmente se le llamaba? El centro de San Petersburgo hoy en día es considerado Bien de la Humanidad por la UNESCO. Era y es una ciudad enorme, una ciudad preciosa, que fue fundada a principios del siglo XVIII por el zar Pedro el Grande, que quería una ciudad que fuera como una ventana a Europa. Pedro el Grande ordenó que los siervos de toda Rusia fueran movilizados forzosamente para trabajar sin tregua en la construcción de esta ciudad. Cada año llegaban más de 40.000 siervos obligados a desplazarse hasta allí. Cada año morían más de la mitad por las durísimas condiciones de vida, el trabajo agotador, el hambre, el frío, las enfermedades, o sea, un horror. Las obras comenzaron en 1703 y en 1712 ya se había convertido en la capital de Rusia, desbancando a Moscú. Era una ciudad artificial construida en un tiempo récord a costa de muchas vidas, y que contaba, eso sí, con edificios imponentes, palacios, catedrales, teatros, y que pronto se convirtió en el centro de la vida social y cultural de Rusia. Pedro I era un Romanov y fue el primer monarca que se autoproclamó zar de todas las Rusias. La vida de los zares daría para muchos capítulos, pero no es el caso, así es que nos vamos a centrar solo en algunas, porque también hubo zarinas, y de rompe y rasga. Catalina la Grande, Catalina II, es sin duda un ejemplo. Casada con un zar, el suyo fue un matrimonio no muy bien avenido, en el que las infidelidades y la traición estaban al orden del día, y con un golpe de estado, precisamente, fue como ella consiguió deponer a su marido y alzarse con el trono, donde se mantuvo 34 años hasta su muerte. Intentó siempre mantener buenas relaciones con el resto de Europa y quería además tener la imagen de una soberana ilustrada y moderna, por lo que fomentó y protegió el arte y la cultura. Fue una gran mecenas. Y entre sus pasiones estaba la ópera, para la que llegó a escribir algún que otro libreto. Y aquí tenemos la razón por la que encontramos a Martí y Soler en Rusia. Porque hoy en día quizás su nombre no sea de lo más famoso, pero en su época en algunos lugares era más conocido que Mozart. Tenía tanta fama y tanto prestigio que Catalina, o sea, Catalina II, le ofreció un puesto en su corte. Quería tener al famoso compositor entre su lista de artistas prestigiosos. Entre él y Catalina se entabló incluso una relación semiprofesional, porque ella se encargó de escribir el libreto de alguna ópera de Martí y Soler. Bueno, y dejando ya la corte de Catalina la Grande y avanzando un poquito, solo un poquito en el tiempo, vamos a conocer a otro español que también triunfó en Rusia, un guitarrista nacido en Barcelona, Fernando Sor. De él vamos a escuchar la Fantasía Opus 63, una obra con un título que habla por sí solo, Souvenir de Rusia. Hemos escuchado, interpretado por Robert Kubica, este Souvenir de Rusia, de Fernando Sor. Y si a Martí Soler se le conocía como el Mozart español, el sobrenombre de Sor no se le queda a la zaga, porque él era el Beethoven de la guitarra. La familia de Sor era una familia con mucho arraigo militar, carrera en la que se inició también Fernando y que abandonó por la música, por la guitarra, instrumento que adoraba. Y eso que por aquel entonces no era un instrumento que gozara de especial consideración en los ambientes cultivados. Era más bien un instrumento de ambientes de taberna, que se utilizaba en la música popular, pero que él elevó a las más altas cotas de virtuosismo y prestigio, y con el que dio conciertos por todas las cortes europeas, llegando, cómo no, a Rusia. De Sor fue parte de la música que se escuchó en la coronación de un zar, de un nieto de Catalina la Grande, Nicolás I. Y música también compuesta por él fue la que se interpretó en la inauguración del Teatro Bolshoi. Como vemos, por un lado, músicos españoles muy relacionados con la corte rusa, por otro, músicos rusos fascinados con España. En fin, unas muy fructíferas relaciones. Con Sor, estamos en el XIX, un siglo que según va avanzando va siendo cada vez más conflictivo y en el que se producen muchos cambios. En Rusia, no obstante, con un cierto retraso, un poco de retraso con respecto al resto de Europa, porque para que nos hagamos una idea, la servidumbre en Rusia es abolida en el año 1861, lo que supuso, como les decía, un gran avance social y también la ruina para muchas economías que dependían de esta mano de obra barata. Muchos terratenientes se vieron muy afectados por estas medidas. Familias como la de Korsakov, la de Mussorgsky, la de Glinka, la de Turgenev. Muchos cambios a los que hubo que ir adaptándose. El camino a la futura revolución se iba abriendo poco a poco y los zares también tenían ya sus días contados. Las cosas se iban poniendo cada vez más tensas. Y entrando ya en el siglo XX, 1905 fue el año de la rebelión de los marineros del acorazado Potemkin, el año del Domingo Sangriento, una revolución que fue cruelmente reprimida, lo que provocó más manifestaciones y protestas en todos los ámbitos de la sociedad y que llegaron también al Conservatorio de San Petersburgo, el conservatorio que dirigía Korsakov, y donde los estudiantes se manifestaron. Se esperaba de Korsakov que adoptara duras medidas sancionadoras contra ellos, pero él era un liberal y apoyó a los estudiantes y los defendió y ni los expulsó ni los delató. Un gran gesto, sin duda, que tuvo para él fatales consecuencias, porque a partir de ese momento cayó en desgracia, fue destituido y su música censurada y prohibida. Esto suscitó la solidaridad de todo el mundo, artistas, intelectuales, incluso los campesinos que jamás habían ido a un concierto, se sintieron en la necesidad de mostrarles su apoyo. Estamos, como les digo, en 1905. En 1908 muere Korsakov. Y en apenas 9 años la situación cambió radicalmente. La revolución bolchevique triunfó. El zar y su familia fueron asesinados y se acabó la dinastía Romanov. Rusia pasará a ser la Unión Soviética. Así es que escucharemos ahora música de un compositor que vive y padece en propia carne el no ser grato, pero al nuevo régimen. Él es Prokofiev, del que escucharemos un vals, el vals de Pushkin. Y por si se preguntan qué une a Prokofiev con España, les avanzo que hay un nexo, pero todavía no les voy a decir cuál es.
Thank you.
interpretado también por la Peterhof Orquesta, dirigido por Leo Korkin, y hemos escuchado este vals, Vals de Pushkin, de Prokofiev. ¿Y qué unía a Prokofiev con España? Pues el matrimonio, porque se casó con una cantante nacida en Madrid. Ella era Lina Codina Llubera. La revolución trajo muchos cambios y también mucha represión, y los Prokofiev la sufrieron intensamente, sobre todo ella, Lina, que estuvo 8 años recluida en el Gulag. ¿Su delito? Pues estar casada con un músico que componía obras que no gustaban al régimen. Música formalista, considerada cacofónica. Además, Lina fue también acusada de espionaje. Los Prokofiev sufrieron mucho las consecuencias de la represión estalinista. La música de él, siempre sospechosa, ella en el Gulag, de donde no salió hasta 3 años después de la muerte de Stalin. Por cierto, que Stalin y Prokofiev murieron el mismo día, el 5 de marzo de 1953. Bueno, pues tras ser liberada se demostró que Lina era inocente. Pero tengo que dejar ya para otro día los pormenores de esta historia porque hemos llegado ya al final de Manontropo. Un programa que hoy hemos realizado para ustedes, Edu Lorza en el control de sonido y Patricia Escudero guión y ante el micrófono. Ahora sí, les voy a dejar con música de otro compositor ruso, de Tchaikovsky, con una danza de la que no les voy a decir el título, porque es una danza inspirada en un exótico país que tanto se puso de moda. Bueno, adiós. Hasta pronto.